Y seguimos aquí emitiendo en directo desde las oficinas del Primavera Sound, aquí junto al Fórum en San Adrià del Besòs, y nos visita un ciudadano de San... ¿Cómo se llama? ¡Ay!
Santa María Palau-Tordera.
Santa María de Palau-Tordera. Lluc, que hace poco presentó su cuarto LP, su cuarto disco, estoy hoy espeso. Vam néixer per fer això. ¿Lo he dicho bien? ¿Por qué te ríes, Sergi, cada vez que hablo?
Intento hablar.
¿Cómo hablo catalán? Vam néixer per fer això. Bon dia, Lluc. ¿Cómo estás?
Bon dia, ¿qué tal? Molt bé.
Perdón, muy que bien. Hoy estoy un poco atropellado. Gracias por venir. Me gusta mucho ese título porque es un poco una declaración de que tú has nacido para hacer esto, ¿no? Esto te refieres a tu carrera musical.
Sí, pero es que puede sonar como muy pretencioso y no lo es. Es como una cosa más como personal y de que ha costado como mucho pues encontrar el camino y poderlo hacer, pero no es nada como de sobrado ni nada, sí, es más como interior mío.
Sí. Pero cuarto disco ya, eres muy joven para tener tanto output.
Yo lo cuento como el primero ahora.
¿Por qué?
Como el final de como el principio, digamos. O sea, es como el resumen de todo lo que he hecho desde que empecé, como lo más serio hasta ahora. Todo lo demás eran como, o sea, obviamente cuenta igual, pero eran como pruebas para llegar como a este disco, creo.
¿Cuál fue tu momento de interesarte por hacer la música? ¿Cómo de joven eras?
O sea, interesarme me ha interesado siempre y siempre he escrito y siempre he hecho como escritura. Pero al empezar a hacer música fue cuando tenía 16, 15.
Sí.
Que conocí a unos amigos que lo hacían y pude como empezar a hacerlo con ellos. Si no, hubiese sido como muy difícil porque no tenía los recursos yo ni nada.
¿Fue ¿cómo se dice? DIY. ¿Que aprendiste por ti mismo o fuiste a alguna escuela de música?
Yo de música no sé nada. O sea, nada de música como tal, como teoría. O sea, yo ni sé coger una guitarra. Es como todo de... Pues tenía unos amigos que sabían producir y empecé como a grabar con ellos. Y yo letra, melodía, tal, pero de música no, nunca he tocado.
Y, por ejemplo, ¿eres de los de tararear melodías que te vienen a la cabeza, notas de audio?
Sí,
y...
sí. Tengo, o sea, el móvil está lleno de cosas de estas siempre, sí.
Ah, vale. También tengo entendido que, o he leído en alguna entrevista que dices que tú haces música, solo te gusta hacer música con tus amigos. ¿Alguna vez has sentido el impulso de mandar un DM a un artista que respetas fuera de tu ámbito social?
Sí, o sea, eso sí, pero al hacer música con los amigos me refiero al estar al estudio, producir, como el círculo más cercano, digamos.
Porque, por ejemplo, la semana pasada nos comentaba Chiku que él se encerraba mucho en casa y no salía del estudio en plan como si fuera una cueva. ¿En tu caso necesitas estar siempre rodeado de gente cuando compones y cuando grabas? O sea,
hago como muchas maquetas cuando, o sea, en casa, con mi micro cutre, y luego sí que lo envío y lo hacemos. Pero a la hora de trabajar así como en serio, lo hacemos siempre en familia, digamos.
O sea, que había un punto donde era más una diversión que una actividad profesional.
Siempre.
Pero ahora has dicho que con este, que consideras tu primer disco, ¿ya sientes que esto es una profesión?
No, que va, es el hobby y espero que lo sea siempre como sintiéndolo así. O sea, que espero que las cosas vayan bien, pero sin perder como, sin olvidar el motivo por el cual lo hacemos, porque hay veces que te puedes como confundir, yo creo.
¿Y te ves dedicando tu futuro únicamente a esto o hay otras cosas que
ojalá.
Eres pragmático y dices, no, también, no sé, me he sacado
o sea,
derecho?
Ojalá, estoy estudiando, estoy terminando la carrera.
¿De qué?
De psicología.
Ok.
Pero ojalá vaya bien y no tenga que ejercer nunca. O sea, me gusta y es vocacional, yo creo, pero siempre prefiero lo otro, obviamente.
Sí, es más divertido.
Ni que sea durante un tiempo, lo que sea.
Sí. Háblame del lugar donde creciste. ¿Cómo es Santa Tordera?
Santa María de Palau-Tordera.
Santa María de Palau-Tordera, eso.
Nada, está una obra de Barcelona, pero sí. Es como un mood totalmente diferente. Es montaña, 3.000 habitantes.
Sí.
Y yo estuve en el pueblo hasta hace un año que me mudé con amigos a Barcelona por puro placer. Bueno, placer. Luego, pero me hubiese... O sea, yo quiero vivir allí de mayor y todo. O sea, lo hice porque creo que estar en Barcelona está bien, pero... cuando eres más joven. Cuando sea mayor no quiero estar aquí, ni de coña.
Sobre todo en verano.
Y toda la vida la he hecho allí, todo allí, mis amigos de allí, todo.
Es que le pasaba a Ben un enlace de Google para ver imágenes.
Sí,
de,
tenemos bastantes, ¿eh?
Sí. Es que nos encanta, Ben y yo, nos encanta hacer turismo por Cataluña a través de los artistas que venís a hablarnos de distintas partes que, si no sois vosotros que nos cuentan, no sabríamos de la existencia de estos sitios que son preciosos. Es que
Mira. Hay el Pont Trencat.
Sí, está tocando al pueblo de abajo. O sea, yo soy de Santa María de la Autordera, pero el pueblo donde he hecho toda mi vida es San Esteban de la Autordera, que es aún más pequeño. Y luego hay San Saloni, que es donde empieza, bueno, justo donde está esto, que es como la ciudad grande, digamos, cerca de donde vivimos.
Sí, porque siempre hay esa mitología de que cuando creces en pueblos de joven te aburres, tal, sí, es guay porque tienes campo para perderte e imaginarte cosas. ¿Eras fantasioso cuando eras más chiquito y te inventabas ahí aventurillas y tal? O...
Pues que la gente de ciudad también se piensa que un pueblo es no sé qué, pero es totalmente normal y tampoco hay vacas en todos los pueblos, ni campos, ni nada, sino que simplemente yo creo que es como más libre en este sentido. O sea, yo pienso en tener un hijo en Barcelona y me surgen más complicaciones que pensándolo como teniéndolo donde he nacido yo.
Sí.
Pero sí, o sea, toda la vida allí yo creo que te acostumbras a hacer actividades como fuera.
Y a nivel musical, por ejemplo, como... ¿no? Un pueblo de 3.000 habitantes, al final has de conocer a todos los chicos de tu edad. ¿Cómo coincides, no? De golpe, hostia, a mí me mola esto, buscas a otro que te produzca.
Claro, yo tuve mucha suerte porque de golpe conocí a un amigo mío, bueno, que ahora vivimos juntos y todo, que le gustaba, o sea, escuchaba exactamente la misma música que yo, que no he conocido nunca después a nadie, o sea, dos o tres personas que escuchen exactamente como esas fricadas que nos gustaban, o sea... Fue como mucha coincidencia porque era del mismo pueblo, nadie como nos entendía allí porque no era como lo habitual que la gente escuchaba tal, y justo creamos como este vínculo y fue como más fácil. Siempre ha habido como las que hacen así como más rap, boom bap, tal,
sí,
perfecto, y luego sí que en el pueblo de al lado donde empecemos a hacer música sí que había como bastante gente como empezando a hacer música también.
Cuando dices las fricadas que le gustan a ti y a tu amigo, ¿qué son esas fricadas?
O sea, escuchábamos como... Yo qué sé, como le llaman allí, rap alternativo, ¿no? Americano, como Brockhampton, Amine, Jeet, toda esta gente, que yo escuchaba en mi casa porque me gustaba y justo empezamos a ver, bueno, yo subía historias y tal con esta música y él también, y era como, hostia, vale, hay como esta conexión. Y empezamos a hablar por Insta de música, como dos frikis.
Sí. Hay mucho rap en tu música, rapeas en muchas de tus canciones. ¿Quién despertó el interés en ti en aprender a rapear? ¿Hacías batallas de gallos?
No me gustan nada las batallas de gallos. Kendrick Lamar, yo creo.
Uh-huh.
Yo cuando escuché Good Kid, Mad City fue como cuando hice el click y entré como en la cultura americana. Completamente. Sí. Yo tenía, yo qué sé, como 12, 13, 14 años y me hizo como click como todo. O sea, yo creo que esto ha condicionado mucho como a mi vida como en general, no solo a mi música, sino la forma de ver las cosas también. O sea, la visión como rapera es como muy diferente como a cualquier otra cosa.
Me alegra que digas Kendrick. Te iba a preguntar, ¿Kendrick o Drake? Ya veo cuál sería la respuesta, pero es que hay algún tema que otro que me ha recordado tuyo que es un poco drakeero, sí.
Escucho mucho a los dos.
Sí.
De hecho, quizás de horas habré escuchado quizás más a Drake, no sé. O sea, lo dudo, pero me gustan los dos.
Sí. O sea, no te... Esto de posicionarte, ¿no?
Posicionarte, obviamente, Kendrick, pero... Como escuchar, Drake es súper disfrutable también.
Sí, tío. En tu música, no solo rap, o sea, hay temas hasta de bachata, hay afropop, afrohouse, hay muchos estilos en toda tu discografía. ¿Has intentado adaptarte a algún estilo musical, pero que es que no ha funcionado y lo has insistido y es como, es que no funciona, es que no soy yo?
No, o sea, yo creo que al final hemos como creado como una nueva etiqueta como que suena como a mí lo que hacemos, habiendo hecho como muchos estilos diferentes, pero nunca he ido como a forzar nada ni a probar como cosas concretas. Simplemente hay veces que escucho algo que me gusta y digo, hostia, pues vamos a probarlo, esto sí que se ha hecho, pero siempre todo de una forma u otra lo puedes como adaptar a tu estilo, a tu forma de hacer la música. Por ejemplo, ahora... O sea, somos, bueno, vivimos cuatro en el piso y uno es uno de mis productores y nos encanta el afro, pero claro, o sea, hacemos y hemos hecho mucho afro, pero nunca será como al nivel de los nigerianos ni de coña, o sea, claro. Y lo sabemos perfectamente.
Sí, sí. Me flipa el título de tu anterior disco, Page Cruz Shisha Lounge. Explícame un poco, ¿es un sitio real eso?
No, que va. Hice como el disco este es como de, o sea, como música más de cachondeo en el sentido de que es como más veraniego, mucho afro, muchas letras como más relajadas, y a Page Cruz era un apodo que tenía yo, pero como que nadie me dice así, era como de coña entre nosotros, porque un día en el estudio salió y me gustaba como crear el concepto este de como un bar de shisha que es como súper cutre, súper música como súper cutre también, y era como todo el concepto me parecía como gracioso.
Porque te has llegado a pasar rato en shisha lounges.
Qué va, si es fatal los leds y todo, es horrible, pero era como justo la intención.
Es que yo soy de Torremolinos y parece el kilómetro cero de los shisha lounges. Es como, ¿por qué habéis abierto tantos? No hay tanta población que fume shisha, ¿sabes?
No.
Que luego es, pero no, lo respeto, no es desagradable.
O sea, me gusta que existan, ¿eh? Pero nunca he ido
pero
mucho.
Pero está aquí, sí. Pero ¿has probado? ¿Hay algún sabor que te guste?
Sí, típico del tabaco en la ESO, tal, sí. Con los amigos allí escondiéndote, pero qué va.
Yo una vez fumé una shisha con Guti, tío.
Hostia.
Uno de mis momentos de encuentros con celebrities. Como, toma, ¿quieres una calada? Y yo, sí, tío. Bueno, en fin, sabor fresa.
O sea, ¿sabes que no me imaginaba tu sabor con Guti?
Ya ahondaré. ¿El disco o mixtape? Page Cruz Shisha Lounge. Disco, ¿no?
Lo que sea, sí.
Lo que sea. Una colección de canciones originales hechas por ti. Sí, no, o sea, al final esto de mixtape, álbum. Abre con un tema que se llama Henry Ford. Que obviamente ahora nos lo explicarás, pero ¿sientes interés por las biografías de personajes grandes capitalistas de la historia? ¿Qué tal? ¿O simplemente era una metáfora?
O sea, todo el conocimiento que puedes tener puede aportar de alguna manera u otra. Y esto, pues supongo que lo estudié no sé cuándo, y cuando estaba escribiendo me salió como directamente su nombre. O sea, obviamente sé quién es, sé lo que representa, sé todo lo que ha hecho por el mundo capitalista, pero salió en ese momento. O sea, todas las cosas se van como guardando en el subconsciente y luego van saliendo cuando estás escribiendo sin tener que como buscarlo.
Sí.
En ningún momento.
¿Y de qué trata ese tema concretamente? ¿Cuál es tu...?
O sea, de esto que hago es que, o sea, habla de como cadenas del cuello y lo hago como la relación a la cadena de montaje, que es lo que inventó él. Era sí. Como la gracia esta.
Sí.
Pero este tema es como fronteo, así como de cachondeo, sí, esta, sí, sí. Sin más.
Claro, no, me pareció muy interesante y quería que lo explicaras tú. ¿Hay algún otro personaje histórico que te resulte fascinante? Como para jugar con, no sé, un alter ego o crear un símil en una frase.
No sé, si me lo preguntas ahora no sé qué decirte. Siempre, vale. O sea, con el grupo de amigos que hacemos música y tal, siempre nos gusta como hablar de estas cosas y ponernos en la piel de personajes que han sido como si, como súper icónicos, sí. en su de esto, pero uno concreto no te sabría decir, no sé.
En tu última canción disponible se titula Hemen. ¿Tiene algo que ver con el dios egipcio de la mitología, el dios halcón guerrero?
Le tendrías que preguntar al artista como principal de la canción, porque fue una colaboración con un chico vasco, y era como un remix de un tema suyo que había hecho en un disco suyo de este año.
Vale, no, entonces...
Y hicimos como una versión nueva.
No, es que en euskera Hemen es aquí.
Pues...
Vale, pues...
No, está. Es que yo euskera... O sea, él canta en euskera y yo no entiendo nada.
Vale. Vale. Ah, mira, qué guay. O sea que... ¿Y fue... ¿Te tiró un DM él a ti o...?
Sí. Escuchaba mi música, yo lo escuché, me gustó y hicimos este tema juntos. Me gustaría trabajar junto con él en el estudio porque fue como un poco rápido todo, tuve que enviar las voces, tal, no sé qué, pero...
Ya.
Pero bueno, siempre está bien.
Claro. ¿Qué es tu ideal? Si vas a hacer una colabo, ¿quieres hacer de ello una experiencia que conlleve días y de que haya un hermanamiento o...?
O sea, días no sé, porque siempre, o sea, me gusta como O sea, no me gusta, pero me sale solo como currar como muy rápido, en el sentido de las canciones del disco último, por ejemplo, no hay más de 2 sesiones por tema máximo. Mm. Pero sí que me gusta si puede ser como coincidir con el artista en el estudio e ir creando de cero con esa persona. Sí que hay veces que tienes canciones que dices, vale, acabo de terminar esto y me encaja que haya tal, y le envías y te dice qué tal. Pero sí que si se puede desde cero también es divertido.
Tienes otro tema que es de los que más me ha gustado. He conectado mucho con el tema Kilimanjaro, con la artista Madge. Mm. Madge es también amiga de tu círculo social.
La conocí por esta canción, ella. Ella sí que le envié yo la canción para que colaboráramos, porque ella es de Barcelona. O sea, escuchaba su música tal, me gustaba y le envié la canción y me dijo que sí.
Me encanta. ¿Cómo os descubrís el uno al otro? ¿Es por SoundCloud, Bandcamp?
Bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no? Si Insta, TikTok, o sea, en cualquier sitio te salen las personas de debajo de las piedras haciendo música.
Sí.
Y tienes que ser incluso selectivo a veces, porque es que ahora hay tanta gente que podrías hacer álbumes con 100 colaboraciones. Pero sí, ella la conocí, pues, por Insta no, porque uno de mis mejores amigos del mundo de la música, que es productor, que es Algela, le había producido los primeros temas y me dijo, haz este tema con ella que va a quedar bien.
Y Kilimanjaro, ¿cuál es la montaña más alta que has escalado?
La picada Stats. Bueno, no está mal la picada Stats, pero si a mi objetivo es el 2025, subir al Kilimanjaro a ver si se puede gestionar. Pero de momento, fatal.
Bueno, no es tan imposible.
Parece muy lejos ya.
Hay que manifestar y estas cosas, una vez que las pones ahí, ¿no? Creo en ello, sin ponerme muy místico. Venga, vamos a pasar algunas preguntas rápidas así para que la gente te conozca un poco más. Bueno, ya hemos dejado claro que entre Drake o Kendrick te agradan los dos, pero si hay que elegir uno te quedas con Kendrick. Esta te va a joder. ¿Rosalía o Bad Gyal?
No, o sea, Rosalía, pero me gustan mucho las dos.
¿Lamine Yamal o Alexia Putellas?
Lamine Yamal. Consumo más el fútbol masculino, sinceramente.
¿A qué le tienes miedo?
Hacerme mayor, creo. A la soledad del mundo adulto, quizás.
Oh, te puedo decir que es horrible.
Están pensando algo como serpientes, pero ahora estoy un poquito triste.
Sí, ¿tienes alguna fobia que uff?
No, 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 que va, que va, que va.
Es un chico de campo, tío, ¿no? O sea, tú has crecido
sí,
en
o sea,
entre bosques
voy
y tal.
Allí como Frank de la jungla, pero no.
Con Crocs.
Sí, exacto.
¿Cuándo fue la última vez que lloraste?
Ya no sé. Tampoco debe hacer tanto, como 2 o 3 semanas. Así. No recuerdo por qué, pero o sea, no hará más que esto, creo.
¿Eres de lágrima fácil con películas o canciones?
No. O sea, con películas no. De lágrima fácil en la vida en general tampoco, pero no, o sea, no me cuesta tampoco llorar. O sea, no lo reprimo tampoco.
Una canción que te desagradaba de pequeño, pero que ahora dices, me mola.
O sea, este tipo de cosas me ha pasado más con el reggaetón, por ejemplo, que antes como cuando empezó a salir y tal, que estaba de moda, era como, no me puedo gustar esto. Y te termina gustando y lo terminas disfrutando igual.
Sí, nos ha pasado a todos. ¿Película de Disney favorita?
Es que yo de pelis... menos 25 de... O sea, no miro ni una peli, tendría que hacerlo más. No lo sé.
¿Porque tienes déficit de atención? O sea, ¿te cuesta...?
O sea, no me lo ha diagnosticado nadie, pero yo creo que sí, porque es que soy incapaz de mirar una peli.
Ya. Esto no, nos pasa a todos, ¿eh? Lo de mirar una peli con el móvil, estar chateando...
Sí, no sé.
Eso, o sea, ¿pero ahora por qué la hermana está con...? ¿No? Pues, te has perdido 5 minutos. Por cierto, ¿en tu casa sonaba mucha música de pequeño? ¿Tu familia escuchaba discos, ponía discos en el coche, en la casa?
Sí. O sea, mi madre, yo que sé, David Bowie, esta gente, tal... En el coche siempre ha habido música y tengo aún los CDs... Pero tampoco es una familia como del mundo de la música, ni que haya hecho nadie música ni nada. O sea,
ajá.
Pero sí, escuchar siempre.
¿Pero hay algo de lo que escuchaban tus padres que crees que ha dejado influencia en ti?
Bueno, estos grupos como más españoles, yo creo, como Fito y los Fittipaldis y tal, a mis padres les gustaban y... O sea, creo que no lo hubiera descubierto si no hubiese sido por ellos, o sea, no lo escucharía si no fuera por ellos.
Sí, porque sí.
Lo ves de otra manera si lo han escuchado tus padres.
Sí, sí, hay ese vínculo ¿no? familiar. ¿Qué personaje de cómic te hubiese gustado ser?
Son Goku, ¿no? O algo así. Sí.
Bola Drag estalló aquí fuerte,
joder,
¿eh?
Que se estalló fuerte aquí.
Ya ves. Y Chiku dijo lo mismo, ¿verdad? Dijo Bola de Drag.
Sí, sí,
Que Son Goku sí. Y Tortuga Duende. ¿Cómo se le llama?
Fui a Tortuga.
Eso.
Fui a Tortuga.
Palabra favorita en catalán.
Ostras. No sé, no sé. Cualquiera. O sea, cualquiera, cuando lo puedes decir en una situación de que no estás como con gente catalana, ya te sientes orgulloso de cualquier palabra que digas, ¿no? Uh-huh. No tengo como una favorita, creo.
Imagínate, viene un guiri que y te dice, explícame qué quiere decir de unido. A ver si así lo acabo de entender. Es como... ¿Cómo usarlo?
Fuck, ¿no?
Gracias. Vale. Yo decía, no, es como cuando los italianos dicen mamma mía, ¿no?
Sí, es un poco lo mismo.
Vale, pero me mola que me lo diga de distintas interpretaciones de unido. Es que llevo un año, que no.
Es como
intento usarlo
joder,
y no.
Joder, ¿no?
Vale, joder, unido. ¿Dónde llevaría, esta le va a gustar a mucha gente, ¿dónde llevarías a una primera cita a cenar?
¿A cenar?
Sí. Venga, Barcelona.
Bueno, no la llevaría a cenar porque es que yo no como nada. O sea, como muy poco y hago el primo cuando voy a comer con alguien que no conozco de nada. O sea, me da como vergüenza porque no... La otra persona debe querer comer y yo no como nada, pero un museo así está bien, yo creo. Más que ir a comer, al menos para mí.
Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu plato? Bueno, has dicho que comes poco, pero si te tienes que quedar con un plato de la cocina catalana, ¿cuál es el que dirías, quiero esto?
Escudella y carandolla, creo.
Joder, ahora me he tomado una escudella. ¿Cuál es tu happy place? ¿Tu lugar feliz?
El pueblo. En la montaña del pueblo. Más que el pueblo en sí, pero sí, allí.
Muy bien. Tío, Yuk, muchísimas gracias por venir aquí al Twitch de Radio Primavera Sound. Enhorabuena por tu carrera. O sea, 4 discos ya a tus espaldas y lo que aún queda por llegar. ¿Cuándo se te va a poder ver en directo pronto?
Otras fechas, pero la presentación del disco es el 13 de febrero en La Nau, Barcelona.
¿Esta es la que haces con otro artista del sello, puede ser?
No, Chico lo hace... Pero un mes antes.
Eso, un mes antes. Vale, sí. Vale. Muy bien. Pues eso. Muchísimas gracias, Yuk, por haber venido.
A vosotros, que vaya muy bien.
Igualmente. Vale.